Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 5 de la tarda. Aquí al Fabricació Pròpia fa uns dies llegíem la notícia de que els audiòfons poden ajudar les persones amb sordesa a viure més temps. Ho asseguren un estudi de l'Institut Keck de Medicina de la Universitat del Sud de Califòrnia als Estats Units en un article publicat de Lancet. Per tot això avui doncs hem volgut fer una trucada amb un expert en la matèria perquè ens expliqui més. Ell és en Jaume Forner, audioprotetista i gerent de formació d'Oral Centres Auditius. Hola Jaume, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jaume, els audiòfons milloren la vida de les persones amb sordesa? Fins a quin punt milloren la vida?
A veure, evidentment, la resposta és sí, però te l'esperaré una mica més. Evidentment, la sordesa al final és un hàndicap que anem tenint, persones a vegades a partir d'una edat o per algun tipus de patologia. El fet de que nosaltres tinguem sordesa el que ens fa és aïllar-nos de primera part de l'exterior. Mm. O sigui, ens deixem de comunicar de forma normal i fa que nosaltres ens puguem anar aïllant, que no ens agradi doncs, fer reunions, en aquest cas com aquestes festes, doncs que no ens agradi socialitzar doncs, en els dinars o sopars de Nadal, etc. I el fet de nosaltres posar una pròtesi auditiva que faci que hi hagi input auditiu i que tornem a fer treballar i que estiguem pues, comunicats amb l'entorn, doncs això fa que la qualitat de vida augmenti.
Uh-huh. En quin moment, Jaume, considereu pertinent des d'Oral començar a utilitzar audiòfons?
Cal posar o començar a adaptar-se a un audiòfon a partir de que un ja comença a tenir una pèrdua auditiva suficient amb que hi ha una afectació a la comunicació. No hi ha un percentatge, hi ha els percentatges de pèrdua auditiva en el qual diem que numèrica, no? A partir de 20 decibels ja tens una pèrdua lleu, a partir d'una mitjana de tens una moderada, etc. Això pues són números en què podem dir pues, per percentatges o pel fet de com es diu, nivell de mitjanes. Mm. Al final és quan comences a tenir problemes de comunicació, el fet que ja no entens el teu entorn, ja tens el fet que has de fer un esforç auditiu important per poder entendre, que això pot arribar a crear un estrès. Persones que són actives i que tenen problemes d'audició, en el qual en una reunió important doncs, han d'estar amb una tensió superior per poder entendre el que estan dient, perquè ha de donar una resposta, això crea un estrès. No? Llavors, el fet de que comences a tenir una pèrdua auditiva depèn de les necessitats per dir alguna cosa, la tipus de feina o com et sentis, doncs seria la recomanable. Quan abans millor, perquè una adaptació precoç és el fet que fem que tornem a tenir un input auditiu en el cervell. Al final penseu que en general no sentim per l'oïda en si, sinó pel cervell. Tota part de l'oïda, des del conducte auditiu, la caixa timpànica, la còclea i el nervi, tot això el que fa és portar el cervell és el que rep aquesta informació i el que la classifica i el que dona la informació al cervell. El fet de que no tinguem la correcta senyal en el cervell fa que aquest cervell no treballi de tot correctament i fa que realment amb el temps, com aquest estudi diu, amb el temps pot fer pues, que tinguis problemes de depressions, problemes de que la cognició en persones ja més grans pues, es degeneri de forma més ràpida que si estàs protetitzat, que al final el fet de tenir el sentit el millor possible o treballat el millor possible ens ajuda a mantenir-nos doncs millor la nostra qualitat de vida.
Què veu expliques, Jaume?
Bueno, fa molts anys que em dedico a això i al final de les qüestions que des de nosaltres des d'Oral i sobretot les formacions que fem que faig amb els nostres audioprotegistes els inculquem el fet del que nosaltres, el que, a part, evidentment els audiòfons es venen i tenen un preu, però el que fem és intentar ajudar la gent doncs, a la seva salut, i la seva salut auditiva és tan important com que no és només l'audició sinó és la cognició, de la depressió, el fet de tenir el comunicar-nos en el nostre entorn, que al final és el que ens dona vida. No?
Clar, i evitar aquest aïllament que tu deies. Clar, perquè els nostres oients també es puguin fer una idea, Jaume, l'OMS, l'Organització Mundial per la Salut, preveu que l'any 2050, atenció amb la dada que donarem ara, uns 2.500 milions de persones Per tant, això implica una de cada quatre tindrà algun grau de pèrdua d'auditiva. És la pregunta que tots ens fem, Jaume, i segur que tu sabràs resoldre. Les principals causes?
Les principals causes... estem en un entorn molt sorollós. Evidentment, els nostres avis i rebesavis, doncs l'ambient, excepte els que treballaven en telers o treballaven en ambients molt sorollós, doncs no hi havia un entorn sorollós que, com el que tenim ara a les nostres ciutats. El fet de portar auriculars durant moltes hores, està demostrat el fet de que el fet de sorolls molt forts que creen un trauma acústic, creen una pèrdua auditiva, o un temps molt llarg d'exposició al so, encara que no sigui molt alt, molt alt, també el que està degenerant. Això no passava, i vol dir que, per desgràcia, per la salut auditiva de la societat, això anirà en augment, i això és aquesta previsió que fa l'OMS, en el sentit de que el percentatge de pèrdua auditiva pues, augmentarà. Pensa que a l'estat espanyol l'11% de la població té pèrdua auditiva. Yeah. I d'aquesta, només el 38,5%, que és l'últim estudi d'aquest any de l'Eurotrack del 2023, només d'aquests, només el 38% hi ha posat solució. Vol dir que molta gent tenen l'estigma de que un audiòfon és una cosa de persona gran, sí. És una cosa que com més lluny estigui, millor, no? I és el contrari, perquè realment a vegades... La gent, allò que dius, l'estigma que se'n riuen de mi perquè no hi sento, doncs se'n riuen més del que no hi sent perquè no ha posat solució que del que porta audiòfon i li ha posat solució.
Jaume, tu que tens resposta per tot. Deixa'm preguntar-te això, perquè tu ja ho estaves explicant ara prou bé. Però, clar, és que les principals reticències, no? Reticències, sí, a l'hora de dur audiòfons, és justament això, no? Que deies tu que a vegades fa com vergonya. De dir
sí, que... sí, el fet de dir, escolta, això serà incòmode, això...
Ah, sí.
Això ho portava la meva àvia, sí. Això ho porten els avis, i, bueno, com si fos un problema, porten els avis perquè hi han posat solució i això és positiu. Però si tu tens 40, 50 anys o 55 i ho necessites, el correcte és posar-hi, no? És una qüestió que ha de canviar, la societat, perquè realment fa anys això passava a les ulleres. Avui ningú dubta de que quan tens un problema visual, anar a l'òptic, que et posi, o anar a l'oftalmòleg primer, que et revisi, i anar a l'òptic, que et posi unes ulleres per fer una, pues, una compensació del teu problema visual. Doncs aquí estem en les mateixes. Si tens un problema auditiu, doncs el fet és posar-hi solució, en el qual és compensar per al final és poder tenir la millor comunicació possible.
Jaume, ha estat un plaer conversar amb tu. Sí. Tornarem a parlar un altre dia. Quan tinguem algun problema, de debò que et truquem.
Quan vulgueu. Aquí estem.
Si et volem fer una visita, on et podem trobar?
Ens podem trobar, doncs estic a... Bueno, estic a jo no estic ara a cara al públic, però sí que...
Però la gent d'Aural, centres auditius.
D'Aural, sí, sí que ens trobem. Pensa que nosaltres arreu d'Espanya tenim 300 centres auditius que estan, doncs, al fet d'ajudar les persones a millorar la seva qualitat de vida amb la seva audició. A Barcelona nosaltres estem a la central, a carrer Escoles Pies, on hi ha la seu central d'Aural Vídex Espanya. I allà sí que em podríeu trobar, perquè allà és on tinc el meu despatx.
Doncs, Jaume, nosaltres prenem nota. Avui hem parlat amb el Jaume Forner, que és audioprotetista i gerent de formació d'Aural Centres Auditius. Esperem que els oients et facin cas, perquè els que els necessiten, els audiòfons, és el que tu ens has explicat, els poden canviar la vida, no? I sortir d'aquest aïllament que pot provocar, sens dubte, la sordesa. Gràcies, Jaume, de debò.
Moltes gràcies a vosaltres, també.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
No, ja ho ha dit prou bé en Jaume. Si tens dubtes de que tens algun problema, doncs mira, pots fer una visita a Aural Centres Auditius i d'aquesta manera doncs, surts de dubtes i et tractaran doncs, de la millor manera possible, com ho ha fet el Jaume Encantador. Nosaltres, mira, directament el que fem és continuar aquí el Fabricació Pròpia i tinc la Pi Bernat, que té unes ganes avui de demanar la paraula. Que ens ha portat, perquè just va escoltar ahir a la Harke, no sé què m'ha explicat, del Cecil, segur que l'haureu escoltat ahir, no?, del tema del gos, i ella, doncs, avui vol parlar de la paraula gos.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses, i totes de fabricació pròpia. Demano la paraula.
Montse Pibernat, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Benvinguda. Ja som al 2024, estrenem trimestre amb una bonica paraula, la de l'animal de companyia per excel·lència, amb permís dels gats, això sí. Però, a veure, per què l'has triat, aquesta paraula?
Doncs mira, resulta que he vist una noticieta que mira, no traia cap a res. Més aviat una anècdota, però que m'ha fet gràcia. Es veu que un gos dels Estats Units, que aquestes coses sempre passen allà, es va menjar $4.000 d'un sobre que els seus amos tenien preparat per pagar els treballadors. Quina solució van trobar? Doncs van haver d'anar mirant els excrements de la seva mascota per recuperar els trossets de bitllet.
Sí, noi, ja ens ho va explicar ahir la Harker, ja la vas escoltar.
Doncs mira, avui, per això, mirarem de veure fins on borda aquest gos. I com més et coneixo,
clar, gos, perfecte. Paraula curteta, però que m'ensumo que té força recorregut. A veure, d'on ve? El llatí, suposo, no?
Té recorregut, efectivament. I mira, comencem per veure d'on ve. Tu dius del llatí. Doncs mira, aquí tenim la primera història. No ve del llatí. Però per explicar-t'ho, veiem primer altres maneres de dir gos en català.
A veure, altres maneres. Ca, no? Em sona que pot ser, que sí, que es deia ca.
Efectivament, ca. Ca és la paraula que es fa servir avui al territori balear i part de la Catalunya Nord. Però ca abans era com es deia a tot arreu del territori, en els gossos. I aquesta paraula ca sí que ve del llatí canis, amb el mateix significat. Del llatí va passar, per exemple, al francès, que tenen el chien, le chien, a l'italià amb el cane, o al portuguès amb el cau, o al romanès amb el caine.
Però llavors, aleshores, gos, que és germànica, Montseó?
Tampoc.
Tampoc?
Avui l'origen és molt curiós. Gos és una paraula onomatopeica. Què vol dir això? No us espanteu. Vol dir que el seu origen és el so de l'expressió que es feia servir per cridar-los. Una cosa així com gus-gus, cus-cus o gos-gos-cos-cos. D'aquí també deriva la paraula quisso, que és una manera infantil de dir gos.
Ai, perdona, Montse. Espera't, en castellà, perro.
Sí.
No? També ve del soroll amb el que el cridava, no? Perquè perro no crec que derivi del llatí canis.
Bona intuïció, Mercè, efectivament. Oh. Perro també deriva d'una onomatopeia que seria com brrr, brrr, que és el so que sentien que feien els gossos en castellà.
Clar.
Perquè amb això de les onomatopeies, cada llengua sent a la seva manera. Per tant, ja ho tenim. Gos és una paraula que es va crear a partir del so amb què es cridaven aquests animals i va fer fortuna i va desplaçar el ca, que era general a tot el territori.
Ja, aclarit. Veus? Que curiós. I ara què en fem amb el gos?
Gos, a veure, sí. El nom comú amb què anomenem molts i molts tipus de cànids, mamífers i carnívors de quatre potes i que té la característica que ha estat domesticat completament des de temps immemorials. Ara no diré les races de gos que existeixen, perquè no és l'objectiu d'aquesta secció, oi? Però sí que ens podem fixar que tenim, per exemple, el gos que guarda el ramat, en solem dir en català el gos d'atura. I no és una raça, això és un tipus de gos, el gos que guarda el ramat. El gos de presa, que és el gos caçador. El gos pigall, que és el que ajuda les persones cegues. N'hi ha de diverses races, però es diu així, el gos pigall. Els gossos pataners, que són aquells que no tenen pedigrí, oi? En fi, tipus de gossos diversos. Però gos és molt més. Per això avui tenim moltes locucions amb gos. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa.
Puja el set panda trotinat que avui quasi... A veure, doncs, aquestes locucions amb gos, digues, per on comencem?
A veure, començo per les més famoses. Vaja, a mi m'ho semblen, eh? Va, que tu les endevines segur. Quan dos es barallen, què? Estan...
I tant, estan com gat i gos.
Correcte, estar com gat i gos és barallar-se, no tenir harmonia... I aquesta segur que també la saps. Quan una cosa té un color poc definit...
Sí, la sé, ja veuràs. De color de gos, com fuig.
Molt
no?
bé, d'un color indefinit i no gaire maco, és de color de gos, com fuig. Una altra. Quan es diu d'una família que és molt rica i que no s'estan de res, mira, t'ajudo. Es diu que lliguen...
Lliguen... Calla, a veure, lliguen... Ai, sí, ja el tinc. Els gossos amb llonganisses.
Molt bé, un aplaudiment, sisplau, per la Mercè. Sí, perfecte.
Especialment desperta.
I unes quantes més. Ara ja no te les faig endevinar. Per exemple, es diu anar darrere com un gos.
Sí, home.
És a dir, que serveixes algú servilment, no? I en sintonia amb aquesta, ser el gos d'algú és ser el seu servidor submís i incondicional. Portar una vida de gos, això és portar una vida d'escarràs, sempre treballant i treballant.
Uh-huh.
I morir com un gos és morir-se molt malament. Morir sol, sense companyia. Antigament en deien també morir sense els sagraments, no? Morir, uh-huh. Morir com un gos. I si veiem que algú es queda en un racó arraulit i esporuguit, doncs, mira, podem dir que sembla un gos bastonejat. I una locució que he trobat al Diccionari Català-València-Balear, que la situa a l'Empordà, diu que allà diuen tenir els gossos fermats a la porta. I què vol dir això? Doncs no és que tinguis molts gossos lligats allà fora i no els deixis entrar a casa, no. És tenir molts deutes, tenir els gossos fermats a la porta. I una locució més aviat moderna, fer el gos. Què pot ser, Mercè?
Home, fer el gos, espera't, sí. Jo ho dic, Montse, quan m'he passat tot el dia a casa fent res.
Exacte, jo també, sí. Seria sinònim d'estar en un estat mandrós per fer res,
gos,
tot
sí.
El dia jaient, sí. Fer el gos. Ja ho veieu, que el gos dona joc.
Entenc, doncs, que també, a veure, hi deu haver alguns molts refranys, no?
Sí, n'he seleccionat uns quants.
A veure.
Mira, el primer diu, a bon gos, bon os. Això és que, si et portes bé, tens una compensació en igualtat de condicions. A bon gos, bon os. També es diu que caçador amb bon gos val per dos. Esclar, fan bon tàndem. Caçador amb bon gos val per dos. Quan s'escampa una xafarderia, també podem dir com que han vist mossegar un gos, tothom diu que és rabiós. També. Un altre refrany que potser et sona. Gos que lladra no mossega. Per cert, mira, recordo que en català bordar i lladrar són tots dos verbs correctes per indicar l'acció aquesta de cridar el gos, tant bordar com lladrar. Un altre refrany. Gos que lladra no mossega.
Mm-hmm.
Seria l'equivalent aquell del perro ladrador poco mordedor, que diuen en castellà.
Gos que lladra no mossega.
Ah, això mateix. I ja acabo. Mort el gos, morta la ràbia. És a dir, que si desapareix la causa, també desapareixerà l'efecte. I acabo dient, vet aquí un gat, vet aquí un gos,
home.
I aquesta secció ja s'ha fos.
Veus que bé, de quina manera acabem avui. Gràcies, Pi Bernat.
A vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Celebremos juntos la vida. Celebremos que hay sol, que hay mar, que hay luz, que hay paz, que hay cielos, que hay estrellas, que estás aquí, que estoy aquí, que hay música y hay belleza, que juntos podemos ver todo lo bello que es vivir.
Bé, nosaltres sí que la celebrem. Celebrem els seus 40 anys de carrera sobre els escenaris i tota la música que ens ha regalat. En grup, com a vocalista de Presuntos Implicados, i en solitari, com a Soli Jiménez, i amb 10 discos d'un estil i personalitat única. Avui, aquí al Fabricació Pròpia, ens acompanya una cantant, una autora i compositora excepcional que podríem dir que retroba amb les seves grans cançons en una gira i en un àlbum que porten per nom Celebración. Sole Jiménez, ¿qué tal?
Muy bien, encantada.
Muy buena
estar
tarde.
Aquí. Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, que me sona.
Nada, por es favor, que... muchas gracias.
Oye, pasan 40 años y no nos cansemos mai, no nos cansamos nunca de tu música, Sole.
Ay, muchísimas gracias. Que eso es un... Conforme va pasando el tiempo, la verdad es que el regalo se va haciendo más grande, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Tienes esta sensación?
Sí, yo creo que sí.
¿Van pasando los años?
Sí, sí, sí. Y es un privilegio poder seguir haciendo música después de tanto tiempo y saber que hay gente que está escuchándote y que también lo recoge todo lo que haces con alegría y con cariño. O sea que sí, sí, es un regalo.
Claro, 40 años son más años encima casi de los escenarios que fuera.
Sí,
Sole, yo no sé si tú has hecho esta reflexión.
No, había hecho esta reflexión, pero sí, es verdad.
Es difícil mantenerte allí, ¿sabes? En el escenario y mantenerse bien, ¿no? ¿Cómo lo has llevado?
Sí, yo creo que sí que es difícil. Es difícil porque no solo te tienes que mantener en el escenario, ¿no? Sino debajo de él también. Me refiero a que la profesión de la música no es... No nos estamos dedicando solo a subirnos a un escenario y cantar. Eso es la punta del iceberg, lo que se ve. Lo que no se ve es lo difícil, ¿no? El trabajo constante, el sacrificio, son... Te digo, una labor de chinos, ¿sabes?
De chinos, ¿no? Casi.
Porque te tienes que dedicar a muchas cosas, no solo a cantar, sino a producir, a organizar, a pensar, a cómo hacer, a buscar, a muchísimas cosas. Y eso es complicado porque conforme vas cumpliendo años, pues también tienes que llevar a otras puertas o tal, y en fin. Es complicado, pero aquí seguimos.
Pero aquí seguimos, que es lo importante. Sí. ¿Hay algún momento, Sol, que hayas dicho, mira, escucha, yo tiro la toallola, como decimos aquí, tiro la toalla, decir, es que ya cambio.
Muchas cambio, veces, ¿eh? Muchas veces. Porque quieras que no, pues tienes altibajos, ¿no?
Bueno.
Y hay momentos en los que dices, uff, madre mía, ahora otro disco, meterme en otra gira, todo el esfuerzo depende de ti. Hay muchos artistas en este país y de mi edad también que no tenemos una compañía detrás que nos esté empujando, sobre todo mujeres que estamos prácticamente todas sin compañía y curiosamente.
O sea, las mujeres, es verdad que tú solo has dicho, ¿no? En alguna ocasión,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, hay un edadismo bastante claro, ¿no? En el mundo de la música, en España, en muchas profesiones, pero en el mundo de la música pues también lo hay, ¿no? Evidentemente, conforme vas cumpliendo años, parece que ya tu sitio no tenga que ser este, ¿no? Y sin embargo, pues a lo mejor tienes más cosas y mejor cosas que hacer cuando empezaste casi, ¿no? Y sí, sí, pero bueno, en fin, que es complicado, pero... Pero bueno
que
con constancia
esto.
Y cabezonería lo vamos consiguiendo, claro.
Exacto, y con constancia, ¿no? Que esta ha sido igual la fuerza que tú decías, de claro que he tenido momentos, ¿no? En estos 40 años de decir, mira, lo dejo aquí y ya está, y ya me dedico a otra cosa,
pero
¿no?
Pero es que si es tu pasión, ¿qué haces? Aunque vayas cumpliendo años, aunque la música, a lo mejor cierta música, la más popular, vaya por otro lado, ¿tú qué haces? ¿Te quedas en casa? Si es tu pasión, es tu trabajo, es tu vida.
Llevas todo un año, el 2023, celebrando estos 40 años de carrera,
sí,
en una gira que te ha llevado, ahora lo estábamos comentando, por toda España. Ha sido una gira, ¿cómo la describirías? ¿Cómo la estás viviendo? Claro, porque yo entiendo, emotiva.
Total.
Y especial al mismo,
sí,
tiempo.
Sí, porque allá donde hemos ido, yo siempre digo que no cumplo yo sola 40 años, también los cumple el porcentaje de público que empezó a escucharnos hace 40 años, ¿no? Entonces, es un reencuentro precioso con las canciones, con el público, ves cómo se emocionan y cómo nos emocionamos todos. Entonces, está siendo una gira súper bonita, que es lo que espero que pase aquí también en Barcelona.
¿Te sigues emocionando?
Ay, claro, por supuesto que sí. Y si no, no me subiría a un escenario. Claro. No, no.
¿Qué sientes, no, Sole, després d'estos 40 anys? Quan ara, per exemple, tu decías en Barcelona, esperem que també sigui així, sí. 26 de gener, sí. Al Palau de la Música tindrem l'oportunitat de veure en directe la Soledad Jiménez presentar-nos aquests 40 anys, no? Claro, y aparte, perdóname, pero antes también lo comentábamos, en un escenario único,
sí, sí, sí,
como
sí.
Es el Palau de la Música.
Pues
tú ya has actuado,
muy,
¿eh?
Muy emocionante, porque además yo he actuado ahí, actué con Presuntos y también en solitario, y va a ser muy emocionante. El reencuentro, sobre todo. Ese reencuentro se hace que la gente, cuando escucha estas canciones, que yo estuve años sin interpretar porque el grupo Presuntos siguió con otra cantante y yo, a mí me pareció que parte de ese repertorio era lo más honesto, era no cantarlo. Pero ahora han pasado ya mucho tiempo y no, ese grupo ya no está, Presuntos ya no está. Y yo en este 40 aniversario me parecía que era bonito volverme a encontrar con determinadas canciones, y entonces la gente las disfruta muchísimo, muchísimo, y es muy bonito, y es lo que va a pasar en el Palau, que vamos a emocionarnos mucho todos.
Uy, claro, es que tú imagínate. Sí. ¿Tú recuerdas tu primer concierto?
No, yo empecé muy jovencita en la música y no recuerdo mi primer concierto porque antes estuve en un coro, luego en coros y danzas, luego como me imagino que como Presuntos, casi los primeros, no era un concierto porque eran dos temas, ¿no? No, eso sí que me acuerdo, pero mi primer concierto así como tal no lo recuerdo, ¿no?
Claro, es que mira cómo hemos cambiado, es que claro, qué vas a querer, es que cómo hemos cambiado, Sole.
Y tanto.
Claro, es que claro, tú cuando estás encima del escenario de repente ves, es que esta canción es patrimonio.
Claro, es una canción que mucha gente ha hecho suya, que mucha gente ha disfrutado, que ha cantado, que ha recordado. Entonces, es una canción que forma parte de la banda sonora de mucha gente. Y entonces, compartimos eso cuando estamos en la gira, en el escenario, compartimos eso.
Claro, yo entiendo también que cuando escribes sobre tu propia historia, porque esta canción habla desde de tu propia historia,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
Sole,
sí.
¿Cuesta mucho más ser objetiva? No sé si decir, es que estás buena, o sea, ¿sabes de decir? Es que es buena, pero
no,
ese
que
punto...
No, que va. No, yo recuerdo que la canción era una de las 30 y pico que hicimos para el disco Ser de Agua, y no era de mis favoritas. Realmente, yo nunca he tenido mucho ojo para eso. No eran de mis favoritas, y creo que además yo contaba una historia tan personal mía que era como, no me apetecía demasiado, ¿no? Pero luego, fíjate...
Pero cómo es la vida que después, vida, el mundo de la música,
sí,
¿no,
sí, sí,
Sole?
Sí, sí, no, yo siempre lo digo, que tú puedes hacer una canción y nunca sabes lo que va a pasar con ella, porque tú la haces en tu intimidad, con la necesidad de escribir de algunas de las cosas que te van ocurriendo, en mi caso, o algo que te duele, o algo que te preocupa, o algo que te alegra, lo haces, pero nunca sabes lo que va a pasar con esa canción.
Y durante estos 40 años, ¿has encontrado al menos alguna explicación que dé respuesta justamente a esto que estamos comentando, ¿no? El hecho de que una canción de repente...
Sí, hay una explicación, y es que resulta que la música tiene la magia de hablar de emociones, y los seres humanos parecemos muy diferentes, pero somos muy parecidos. Realmente somos muy parecidos. Nos emocionan prácticamente a la mayoría las mismas cosas.
Sí.
Y solemos pasar por vivencias muy parecidas. Entonces, esta canción que yo hablaba de una amistad de una amiga que perdí y que todavía no sé muy bien qué pasó, pues le ha pasado a mucha gente.
Tal cual.
Y o han pasado han perdido a su pareja o a alguien que con el que tenían un vínculo muy especial y que o el tiempo o algún problema disolvió. Y le ha pasado a tanta gente. Que claro, mucha gente se ve reconocida en ella. Y es lo que les suele pasar a muchas canciones con este tipo de letras, ¿no?
Claro, yo ahora estaba pensando, 1992, que son estos 40 años, ¿no? Digamos, no,
no, 83.
80, uy, mira, por 10 años, imagínate.
Sí.
El mundo ha cambiado.
El mundo ha cambiado.
La sociedad ha cambiado.
Totalmente, sí. Bueno, totalmente, ¿no? Vamos, seguimos.
Bueno, hay algunas cosas.
Teniendo que seguir trabajar, sí. Comer. No, hay muchas cosas que no han cambiado. Pero evidentemente sí, estamos aquí de otra manera, digamos.
Soledad también ha cambiado, ¿no?
Soledad no sé, porque, pero Sole sí.
Tú ya no respondes, ¿no? Claro. No,
nunca he respondido a su nombre de Soledad, nunca.
¿Y
nunca,
Sole ha cambiado?
Sí, yo he cambiado a mejor, por Dios. Si en 60 años no llegó a cambiar, hubiera estado muerta.
Claro.
Entonces sí, he cambiado en algunas cosas a mejor, otras a peor, pero lo he intentado, mejorar.
Claro, de alguna manera decíamos que has cambiado mucho o poco, Sole, y has cambiado sobre el escenario durante estos años. La presión también de vivir el show, ¿no? Porque a veces ha evolucionado también, ¿no? Este show.
Totalmente.
¿Cómo lo describirías?
La evolución, sí. Pues un totum revolutum.
Totum revolutum.
Sí. Yo creo que desde que nosotros empezamos a hacer música, la industria y la forma de consumir y de conocer y de acercarse a la música ha cambiado muchísimo. La música en sí, ¿no? La música los que entendemos la música como yo la entiendo, claro, que me imagino que un chaval de 18 años no la entiende como yo, pero yo la entiendo como que tiene que tener un relato, contar una historia, tiene un recorrido, la canción, la composición, tienes que trabajar las armonías y saber qué universo quieres o qué paisaje quieres pintar en esa canción. Eso no ha cambiado.
Claro, fíjate que me has hecho pensar ahora que antes escuchábamos cómo hemos cambiado, ¿no? Que había leído que cuando te decía, ¿no?, que tenías que ser objetiva, ¿no?, con tus propias canciones, había leído una entrevista que decías que tú la mostraste a tus compañeros de Bellas Artes.
Sí, bueno, yo es que teníamos un grupo, sí, no solo esa, mostraba todas y...
Y era como tu jurado, ¿no?
Sí, hacíamos un casting.
Un casting de canciones, ¿no? Y ellos te decían, estas sí, ¿no?
No, me ponían...
¿Te ponían nota?
Hombre, claro, no, yo les ponía con un papelito y les ponía a escuchar los 30 y pico temas. Y tenían que puntuarlo.
Oye...
Pero lo más gracioso de todo es que todavía guardo esos papeles.
¿Qué dices?
Sí, tengo una carpetita con esos papeles.
¿Y acertaron o no? O sea, el criterio de... ¿Este jurado?
En serio, sí, aceptaban bastante. Más que yo.
Imagínate.
Sí. Tengo esos papelitos y ahora son muy graciosos porque ponían, esta me gusta, esta tal, esta no la entiendo, esta tal. Y luego le ponían una puntuación y con eso yo iba a las reuniones que teníamos y decíamos...
Y tú decías, bueno,
y decía,
yo tengo
pues
ya...
mira, mi lista es esta en base a esto.
Sí.
Sí.
Claro, y echas un poco de menos también, ¿no? Ese proceso que era como tan
Lo que echo de menos
artesano.
Es alguno de mis amigos que ya no están. Eso sí que los echo de menos.
De este grupito, ¿no? De Bellas Artes.
Sí.
¿De dónde encuentras la inspiración? ¿O has encontrado la inspiración durante estos años, estos 40 años, Sole?
Pues en la vida. La vida es pura inspiración, si te fijas. Ahora, si vamos tan rápido que no nos damos cuenta, entonces desaparecen muchas cosas, muchos colores. Pero si te fijas, la vida en sí misma es una inspiración constante.
¿Vamos demasiado deprisa en quererlo hacerlo todo?
¿No te das esta sensación?
Total.
Pues eso,
¿no?
¿Qué estamos haciendo? Nuestros nietos, ¿a qué velocidad irán?
Uy, pues si tienen que ir como el WhatsApp, que ya van a por dos, imagínate, ¿no?
Eso, no sé. Es sensato, porque el cerebro humano no da para eso.
No da para más, no, totalmente de acuerdo.
No lo digo yo, lo dicen los entendidos. El cerebro humano no da para eso. Entonces, sí, es preocupante, pero bueno, a ver, vamos a tener esperanza de que el sentido común prevalezca.
Claro, fíjate, el 26 de gener a Sole Jiménez la podreu escoltar en directe amb aquest àlbum Celebració, amb aquesta gira Celebració al Palau de la Música. Ha sido fácil, Sole, també de dir esta canció sí, esta canció no, perquè entiendo...
Ha sido muy complicado.
Ya me imagino.
Porque eran 22 álbumes,
sí.
200 y pico de canciones. Ha sido muy complicado, pero de nuevo ha sido el público el que yo creo que he pensado constantemente en ellos, de qué querrán escuchar, qué quieren escuchar. Yo no he puesto las canciones que yo he puesto solo.
¿Qué dices?
No, no, no solo eso. He tenido en cuenta lo que quieren escuchar ellos.
Uh-huh. Uh-huh. Y por eso has decidido, ¿no?, hacer este criterio.
Sí, claro.
De decir...
Sí,
de...
sí, estas 20 temas.
¿Qué canción echas de menos que igual te hubiera gustado? ¿Piensas en alguna concreto,
muchas.
Sole?
Pues ahora mismo no, porque son muchas. Ya te digo que es un barullo de canciones. Pero te aseguro que ha habido canciones que me hubiera gustado poner... Pero no, por ejemplo, El cielo de París es una canción que a mí me fascina, que está en un disco mío que se llamaba precisamente El cielo de París, y esa canción me encanta.
Te encanta.
Me encanta cantarla, ¿no? Y no está, claro que no está.
Bueno, igual en algún momento lo podremos, ¿no? Que igual dices...
No,
igual
porque mis músicos no me van a permitir ser así. Háblanos, de flexible,
claro.
Porque es que llega un momento que los vuelvo locos, entonces... No.
Háblanos un poco de quién estarás acompañada, ¿no? De estos
pues
músicos.
Pues tengo un bandón maravilloso. Pues está, empecemos por la batería, está Kiki Ferrer, a la percusión está David Gadea, a la guitarra está Borja Montenegro, a los teclados está Carlos Álvarez, al piano está Edgar Olivero y al bajo tengo al maestro Yelsi Heredia, o sea que... Un bandón.
Mira, hacemos una cosa, si te parece, y una de las canciones que yo creo que entrará dentro de este clàssico que podrem escoltar al Palau de la Música el 26 de gener, sens dubte, és de Todas las Flores.
Sí. Hombre, claro, sí.
¿No? Venga, desde vamos luego. A escucharla. Hay que continuar, Sole.
Hay que continuar.
Esta es un poco también el leitmotiv, ¿no? De decir, es que hay que continuar, ¿no?
Sí.
Como decíamos al inicio.
Bueno, yo no conozco otro... Bueno, sí, puedo pensar en otros motivos para quedarse aquí y tal, pero creo que el continuar, no parar.
No parar,
porque
¿no?
Yo creo que la vida es un poco eso, no, no dejarse caer, no... Continuar.
I, de hecho, clar, nosaltres dèiem, 26 de gener, que podrem veure la Sole al Palau de la Música, encara queden entrades per poder-la veure en directe. Decíamos, te quedaràs aquí. Dices que jo... ¿Cuántas cosas haces, Sole? Que se puedan explicar, a ver.
Hombre, hago muchas cosas.
Haces muchas cosas, ¿no?
Soy madre, hago muchas cosas, ama de casa, soy azafata de vuelo, creo, o de por lo menos de ave.
De ave, ¿no? De ir para
soy
aquí y para allá.
Soy experta en hacer maletas.
Que esto también se, ¿no?
Totalmente,
es importante.
Sí, soy estilista, porque me he visto a mí misma. Soy muchísimas cosas, maquilladora, peluquera también.
Y esto es un poco, mira, Sole, me has hecho pensar que también el mundo de la música es lo que tiene, que a veces te lo tienes que hacer todo tú. O sea,
¿sí?
Que la gente igual se crea, ¿no? Es que,
no sé, a mi nivel, desde luego Jennifer López no me la imagino así, ¿no? Pero también ella hará más cosas de las que creemos que hace, ¿no? Pero sí, hay... Además que llegó un momento que siempre yo pensé, en mi casa me han educado así, que cuantas más cosas sepas hacer... mejor. Entonces,
y hacerlas por tu, o sea, que tú que seas autónoma, a ver si me entiendes,
sí,
¿no?
Sí,
que las puedas hacer por ti misma.
Sí. Y cuanto más sepas, mejor. Luego si te ayuda la gente es maravilloso y delegar también es muy importante, ¿no? Pero en esta profesión tienes que saber hacerlo un poco todo.
Claro, de hecho, volviendo a esos 40 años de carrera, tú decías al inicio que me ha llamado la atención, ¿no? Has comentado que el mundo de la música, tanto el creativo como el técnico, Sole, hay pocas mujeres. Vamos a remarcar un poco eso. ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que sigue pasando?
Bueno, me imagino que las chicas más jóvenes han tenido una falta de referentes muy grande, ¿no? A mí me pasó, yo no tenía apenas referentes, ¿no? No sé por qué me puse a escribir canciones ya de eso, porque no había muchas referentes. Pero bueno, creo que una cosa que pasa es esa, ¿no? Falta de referentes. Luego también el mundo de la música en la trastienda es muy masculino, ¿no? Entonces, a veces encontrarte sola ahí es complicado, ¿no? Cómo gestionas eso, y a lo mejor hay chicas que, pues, que no se atreven, no sé. Y luego, bueno, pues alicientes también, ¿no? Que me refiero sobre todo al hecho de no ser solo un cantante o una cantante en el mundo de la música, que es lo que ocurre. Hablamos de artistas, mujeres, y la mayoría son cantantes. Pero es que en el mundo de la música faltan muchas mujeres instrumentistas, faltan muchas mujeres ingenieras.
Mira.
Ya, aquí tenemos una, pero ahora empieza a haber, pero... De mi generación no había ninguna, ¿no?
Nosotros tenemos a Paula Moreno, sí, que es como que es, sí, que es una joya.
Sí, 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 pues mírala. Sí, empieza a ver, pero faltan muchas, ella lo sabe. Seguro que Paula me está oyendo. ¿Y cuántas mujeres había en tu promoción?
¿Cuántas?
Ella sola.
Y
ella es muy joven, entonces eso es así. Productores de música, también. Pero luego te vas a... Nada más hay que ver los carteles de los festivales.
Que cada vez, ¿no?
O sea, cada vez hay alguna más, pero sí. De normal es un poco, Dios mío. Entonces, el mundo de la música sigue teniendo un gran porcentaje de hombres trabajando en la música, que yo los adoro, pero falta que hayamos más mujeres, ¿no?
Y de alguna manera, Sole, no sé cómo lo ves tú, pero que haya al menos la oportunidad de poder, porque ya por el hecho de ser mujer, ¿no? No sé si tienes esta sensación que está como que no o cómo lo ves tú.
No, hoy en
que
día...
Que se den oportunidades, ¿no? Para ver si eres buena o no.
Yo creo que se están dando, sobre todo a la gente más joven, se le están empezando a dar más oportunidades que igual a mi generación o a la tuya, ¿no? A la gente todavía más joven sí que se le está dando, pero luego están cosas como el fenómeno fan es de mujeres hacia hombres. Entonces, hay muchas chicas siguiendo a un cantante, sí, es masculino. Eso no suele ocurrir al revés. El fenómeno fan lo que ocurre es que hace que pues la industria apoye más a los hombres porque saben que va a tener más público. Es así, pero es una cosa, es una obviedad, ¿no? Pero también repercute, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, son pequeñas cosas que se van sumando y hace pues que solo el 20% de la música que se escucha en Spotify sea de mujeres. Es un dato que da Spotify, no me lo invento yo. Y hace hincapié en una campaña que lleva haciendo 2 o 3 años que se llama Igual, para que la gente en su plataforma escuche más música de mujeres. Todo contribuye, ¿no? Y hay que decirlo, nombrarlo, también es importante, pues, para que tomemos conciencia, porque yo le pregunté el otro día a mi hija, ¿cuántas mujeres tienes tú en tu
lista
de
Spotify?
Me dijo, wow, muy pocas, mamá. No se había dado cuenta. Luego tenemos que hacer el hincapié.
Esta concienciación, ¿no? A veces de decirlo, ¿no? Fíjate,
de que estamos,
¿no?
Estamos en la música.
Bueno,
en la música
creo recordar, Sole, que mira, el año pasado igual fue la primera vez desde que se hace la lista de Spotify de los más escuchados, que Taylor Swift...
Pero es una excepción, cuidado. No nos dejamos engañar, porque tú al gran público le preguntas... Las mujeres y los hombres en la música están igualados. Y te digo, por supuesto, hay muchísimas mujeres. Y luego le pasas un papelito, como yo hacía con mis hechos, que pongan lista. Que hagan,
de ver, de, ¿no?
Que hagan lista de, por ejemplo, de artistas que tengan más de 60 años, mujeres y hombres. O de 70, o de 80, porque fíjate que está Mick Jagger ya con...
Hombre,
¿sabes?
Total.
O sea, ¿cuántas mujeres como de 80 años hay ahora mismo en la música así más popular?
Mira, de 80.
Sí, Mick Jagger y los... Eso están... De,
sí,
seten, sí. De 70.
De 70. Bueno, es que ahora con las edades... Pero mira, yo ahora pienso referentes de... Vale, ahora aquí me van a caer... Pero María del Mar Bonet, por ejemplo, estoy pensando,
sí,
¿no?
Aquí,
que debe tener aquí.
Sí, pero así a nivel mundial.
Pero a nivel mundial, de 70...
Barbara Streisand no hace gran cosa. Cher,
no,
tampoco.
Celine Dion, pobre,
Celine Dion,
que estaba, que, no,
fatal,
que está fatal, ¿verdad?
Está muy mal.
Pero sí que es verdad que bueno, y es un poco...
Y nos cuesta encontrarlas.
Y mira, hemos estado al menos unos segundos que igual con un hombre hubiéramos dicho rápido, tenemos a Bruce Springsteen, ¿no? Que rapidísimamente te viene a la cabeza,
sí,
¿no?
Sí.
Pero pocas mujeres y encima una cierta edad, que es lo que tú decías, ¿no? Sobre todo en todas aquellas profesiones que están dando, que son profesiones de dar la cara. ¿No, Sole?
Es que el edadismo también existe.
Desapareceremos.
El edadismo es duro en la música también, ¿eh?
Mira, vamos a hacer una cosa, nos quedan nada, pocos minutos y vamos a acabar con un pequeño medley que hemos preparado de Sole Jiménez.
¡Ah, guay! ¡Qué bien!
Estem amb la Sole Jiménez, que estem encara repassant a veure quines artistes dones, no?, encara estan en actiu. I és que clar, és que...
No cuesta, no cuesta.
Ens
seguro
està costant,
que
hay más,
pero nos está costando. Dolly Parton.
Dolly Parton, per exemple. Tina Turner, que dèiem que va morir l'any passat.
Sí, sí, sí.
Però...
No, cuesta, es que no te creas que hay muchas.
Clar, jo, ara deia, Jani Joplin, que em deia la Sole, però per l'amor de Déu, que va morir als 27 anys, però que avui sí. Diria que era el seu... Sí, hagués fet anys.
Murió hace muchísimos años.
Sí, però bueno, però hi ha gent, clar, que és que dius, ostres, que són grans artistes, sí. No? Que d'aquesta manera que tu t'ho deies, deixant davant sí. Del cas de Jani Joplin, no? Però que costa, no?, d'arribar amb aquesta edat i que continuïn tan en actiu.
Cuesta muchísimo. Cuesta mucho.
Bueno, tu, de fet, has col·laborat amb grans artistes en escenaris com Víctor Manuel, Ana Belén... Mira, Ana Belén, ara ens ha sortit.
Ana Belén,
Maria Dolores Pradera, Antonio Carmona, Miquel Erenchun... És que és un largo etcètera, ¿no?, que te viene a la cabeza cuando haces estos 40 años de memoria. Claro, yo no sé cómo tú has podido compartir tan con grandes artistas, como tú también eres, ¿no, Sole? Esto que a veces los egos no sé cómo lo has llevado tú. ¿Cómo lo ves, la percepción?
Es que no... Es que hay gente... Todos los que has nombrado no hay ego por en medio.
Sí.
No. Nosotros somos músicos. Somos... no... todos los que has nombrado son músicos. Para mejor para... punto de vista. No son artistas que estén... Tal, no. Nosotros nos ponemos a trabajar y la música prima, no. Ponemos por delante la música, por delante la amistad, por delante la buena vibración y no hay egos ahí. Es disfrute, todo lo contrario.
Y tú, por lo que dices, Sole, tú estás disfrutando como el primer día. ¿Eh?
Yo disfruto muchísimo, porque ¿no? Además me considero, como te decía, una privilegiada. Entonces, si encima estoy aquí y no disfruto, es para darme dos leches.
Dos leches de decir, más bajo del tren, ¿no?
No, yo disfruto mucho con mi equipo, disfruto mucho con el repertorio, disfruto muchísimo con el público, disfruto y le da sentido todo a todo lo que estamos haciendo. Entonces, para mí es un regalito de la vida poder seguir aquí, ¿no?
No, y supongo que también ese es este regalito de decir, ostras, es que estas canciones que forman parte del colectivo, ¿no?, de musical, la decías tú, la banda sonora musical,
claro,
de tantas y tantas generaciones. Que, por cierto, antes de acabar, ¿cómo sí. fue ayer el estreno?
Muy bien.
En Telecinco,
muy
¿no?
Bien. Yo lo vi muy bien. Muy
nuevo
bien.
Programa,
a mí,
¿no?
A mí me encantó. ya me encantó cuando lo grabamos, ¿no?
Sí.
Pero ayer cuando lo vi, pues desde otro punto de vista, desde la perspectiva del espectador, ¿no?
Exacto.
A mí me gustó mucho porque creo que hay un equipo maravilloso, tanto el técnico como el artístico. Uh-huh. Somos gente que de verdad que lo estamos pasando pasando súper bien a la hora de hacer este programa. Estamos todos muy ilusionados y poniendo todo lo que tenemos y dando lo mejor. Y tanto los más jóvenes como...
Que están los streamers,
los,
¿no?
Los streamers, los cadetes y nosotros, los vinilos. Y la verdad es que lo estamos pasando súper bien y va a ser muy bonito. Todo lo que resta, lo que está hecho ya, sí, es cada día nos vamos mejorando.
Ah, Soli, ya para acabar. Has ganado 2 premios Ondas de la Música, un premio Amigo, un micrófono de oro, has sido 2 veces nominada a los Grammy Latinos y 1000 premios más. ¿Qué te queda ya por hacer, Sole? ¿Qué
¿A
crees?
¿A mí? Sí. Pues la verdad es que me quedan muchísimas cosas que hacer. Yo no hago esto por los premios. El mejor premio es salir al Palau de la Música, que la gente llene el Palau y que disfrutemos y nos emocionemos a través de la música. Ese es el mejor premio. Y no creo que ninguno de los que yo conozco en la música, o muy poquita gente en la música, está por los premios. Eso es un regalo que te hacen.
Es un regalo más, ¿no?
Muy de agradecer. Pero nosotros estamos sobre todo por la bendita música.
Mira, vamos a acabar con Te Espero.
Ah, vale.
Porque lo esperamos. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Esperamos a que sí, la gent s'animi i el 26 de gener doncs ompli el Palau de la Música per veure en directe la Sole Jiménez. Ha estat un goig, Sole, tenir-te aquí als estudis de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Per haver repassat aquests 40 anys de trajectòria i que vagi molt bé i ompli
sí,
el Palau.
Ojalá. Estamos todos invitados a disfrutar d'una noche muy especial.
Vinga, doncs de moment nosaltres us deixem amb aquest Espero de Sole Jiménez i d'aquí res, ja s'hi posa l'Ignasi Miranda al Sense Distància a Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Fins demà.
Te espero sentada en un banco, en el parque más bello que la luna tiene. Por hoy me acompaña una estrella, mañana tal vez seas tú quien lo haga.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús-dinar amb segell de qualitat.